Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio con todos vosotros. Hoy, como siempre, pues con ganas de contar y compartir pues muchos temas que forman parte de nuestro día a día, que los leemos en noticias, que no llegamos a profundizar porque nos quedamos sin titular. Pues no os preocupéis, que nosotros no es que os vayamos a contar la noticia, sino que lo que vamos a hacer es profundizar en lo que ese titular dice. Y por eso hoy os vamos a hablar largo y tendido con nuestro profesor especialista en asuntos digitales, José Manuel Vega, de el deepfake. Sí, esto de pues suplantar la identidad de uno pues con la creación de imágenes, que ya lo estáis viendo y que puede ser muy divertido, pero también puede ser muy peligroso. Ya hay varios casos de denuncias por la suplantación de identidad, algunos incluso con fines pornográficos, pero los más peligrosos, bueno, estos son peligrosos, ¿no? Porque están suplantando la identidad, pero sobre todo aquellos que están utilizando tu ser pues para cometer otro tipo de delitos en tu nombre. Por eso digo que la peligrosidad no se va en este sentido. Bueno, pues hablaremos de deepfake, de qué es, de por qué surge, de cómo, en fin. Bueno, pues lo veremos con nuestro especialista, como digo, José Manuel Vega. Pero también hablaremos de otros temas que, bueno, también creemos que son interesantes. Y es que los emprendedores siempre dijimos que los emprendedores no tenían vacaciones, ¿no? ¿Recordáis cuando hacíamos nuestro programa sobre iniciador, ¿no? Bueno, pues muchas de las cosas que nos contaban aquellos emprendedores era que yo vacaciones por desgracia no tengo y salario tampoco, ¿no? Pero bueno, merecía todo la pena para salir de ese valle de la muerte. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un posible turismo para emprendedores, ¿sí? Os podéis ir, un par de días solo, pero os podéis ir. Lo haremos con los responsables de Kinsight. Esto será luego, más adelante del programa. Y otros temas interesantísimos. ¿Conocéis a los influencers? ¿Conocéis a los youtubers? ¿A los gamers? ¿Pero conocéis a los booktubers? ¿Sí? Booktubers, críticos de literatura juvenil. Bueno, pues de ello hablaremos con los especialistas de la Universidad Oberta de Cataluña, con Nicole Echevers, sobre cuál es esta figura, el booktuber. Igual vuestro hijo lee mucho y puede ser un booktuber, nunca se sabe. Veremos si es, bueno, veremos cómo es. Yo, es la primera vez que lo oía. Lo describiremos aquí en el After World. Y una última cosa. Poblar el cielo de nanosatélites. ¿Para qué? Para que haya cobertura integral para todas las cosas que se conectan entre sí y se quieren comunicar entre sí. También hablaremos de esta interesante iniciativa con uno de los responsables de Satelliot, con Jaume Sampera, su consejero delegado. Será, amigos, en el After Work que ya comienza aquí con todos vosotros, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, con Eduardo Castillo aquí al frente. Bienvenidos.
After Work, con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas de Capital Radio. ¿Embarcamos? Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
Bueno, si hay algo que es inimitable es el sonido de los Beatles, sin lugar a dudas, pero hoy en día es que parece que todo se puede reproducir, las caras de uno, las voces del otro, pero insisto, lo que lograron el cuarteto de Liverpool, tenía que decirlo, seguro que una máquina lo va a reproducir, pero bueno, será menos divertido, como dirían los mayores, verlos en concierto. Nosotros pues no los hemos visto, nos tendríamos que conformar pues con McCartney y con Ringo Starr, que oye, no es moco de pavo. Bueno, no vamos a hablar de los Beatles ni de los posibles imitadores, máquinas imitadoras de los Beatles, que no lo harían igual de bien, sino de cómo suplantar la identidad de imitadores de las caras. Y es que no sé si recordáis que hace poco, cuando estuvieron aquí nuestros gurúes de la tecnología, Julián de Cabo, Víctor Magariño, estuvimos hablando de una coña, hablando mal y pronto, que pues se hizo viral en nuestro país con respecto al equipo E. Era el equipo A, ya sabéis, ese equipo de fuerzas especiales americano, que la serie, ¿no?, de Aníbal Smith y tal. Bueno, pues a propósito de las elecciones, ¿no?, en España, las del 10 de noviembre, se viralizó un vídeo en el que pues habían suplantado en los rostros de los protagonistas del equipo A los rostros de los principales líderes políticos de nuestro país, de Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado, Santiago Abascal y me dejo alguno, y Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, no sé si, bueno, los cinco en cuestión. Bueno, pues resulta que ese vídeo viral se hizo llamar el equipo E, y yo hasta entonces solo conocía un equipo E, que era el que integran José Manuel Vega y todas las personas que en esta agencia de diseño digital desarrollan desde hace muchos años precisamente pues trabajos de esta índole. Y yo recuerdo que le estaba poniendo por WhatsApp, justo cuando estábamos hablando, digo, José Manuel, que oye, ¿cómo habéis vivido lo del equipo, eh? Porque entiendo que os habrá llevado visitas. Y me dijo, nos ha llevado visitas y muchas. Dice, pero mira, esto me da pie para que la próxima vez que vaya por allí te voy a hablar de deepfake. Y hoy está aquí para hablarnos de deepfake.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Eres tú? ¿Eres tú o eres otro?
Sí. Soy yo. Sí, la verdad es que esto ha sido un poco el que cambiara, porque estaba previsto otro tema para mi intervención de hoy, y lo hemos cambiado un poco sobre la marcha por este tema, porque yo creo que lo has introducido muy bien, ¿no? De buenas a primeras aparece un vídeo con los cinco políticos de los principales partidos, pues un poco con el camuflados bajo un vídeo del mítico de estos del equipo A, ¿no? De la serie de los 80. Entonces, lo gracioso de todo esto ha sido que, bueno, pues le cambiaron el nombre, en vez del equipo A, le llamaron el equipo E, con E de España, ¿no? Y bueno, pues el vídeo de el equipo E, pues empezó a circular por pues eso, de redes sociales, Facebook, etcétera,
SMS,
etcétera,
¿no? Bueno, no, esto no.
Entonces, no te puedes imaginar en el apogeo de la viralidad del vídeo, pues la de mensajes que recibíamos, tanto yo como mis compañeros, porque claro, el equipo E, pues somos nosotros, ¿no? Una agencia de
¿Cuándo
diseño.
¿Cuándo se creó el equipo E?
Pues mira, el origen de nuestra empresa es del año 2001. O sea, que
vale,
si tenemos,
2001.
Tenemos años, ¿no? Que fue vale. el origen de que yo no estaba todavía en aquel momento, pero bueno, la cosa es que bueno, pues tanto clientes, me han llegado de todas partes, amigos, familiares, conocidos, clientes, me lo enviaban. Oye, pero ¿has visto esto que me acaba de llegar? Bueno, de verdad que fueron unos días en los que me mandaron el vídeo, pues si te digo que 50 o 60 veces, y entre otros tú, ¿no? Y me dijiste, oye, ¿has visto esto? ¿No? Me mandó un WhatsApp.
Ay, y
digo, pues sí, lo he visto.
Lo he visto. Joder, ya, claro, mira, que lo he visto.
Y digo, mira, pues nada, no hay problema. El próximo día me paso por la radio y digo, y lo comentamos, ¿no? Bueno, el caso es, el vídeo en cuestión es un vídeo que, para el que no lo haya visto, que entiendo que lo ha visto prácticamente ya media España, ¿no? Pero si cualquier oyente no lo ha visto, bueno, pues puede buscar el equipo en YouTube. O también yo lo he puesto en mi Twitter, y lo tenemos enlazado desde nuestra página web también, ¿no? En elequipoe.com, que somos nosotros, pues tenemos un enlace temporal al famoso vídeo, ¿no? Diciendo que no somos nosotros los que lo hemos hecho, ¿no? Porque había mucha gente incluso que nos decía, oye, ¿pero lo habéis hecho vosotros para haceros publicidad? Y digo, mira, pues no lo hemos hecho nosotros, y además tampoco sería publicidad porque no nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido muy curioso el efecto, y sobre todo, como bien me apuntabas en ese famoso WhatsApp, pues ha tenido una repercusión brutal en el tráfico de nuestra página web, porque claro, la gente buscaba en Google el equipo E, eso somos nosotros,
entraba
en nuestra página web, obviamente es un tráfico que tampoco es, digamos, de calidad, o sea, no es un cliente potencial, ¿no?, que nos vaya a contratar nada, ¿no? Pero bueno, sí, está ahí la curiosidad, ¿no? Y yo creo que ha sido, bueno, pues muy interesante verlo un poco de medio lado, como ha sido mi caso, ¿no? Y bueno, pues darme la excusa también para venir a hablar un poco de deepfake, que es la tecnología que va detrás de este tipo de vídeos. Entonces, la autoría del vídeo famoso del equipo E, tampoco está muy clara. Es una cuenta de YouTube que se llama Face to Fake, donde ya han publicado más vídeos de este estilo, ¿no? La verdad es que no le han sacado mucho partido al pelotazo que pegaron, ¿no? Porque el vídeo lleva un millón y pico de reproducciones en YouTube en muy poco tiempo, en cuestión de un mes, y no le han sacado mucho partido. O sea, no sé muy bien quién habrá detrás, o sea, quién hay de manera real detrás de esa cuenta, ¿no? Pero está claro que, bueno, fue un poco un ejercicio de bueno,
pues, rejón, estará, sí, que no salía en el
puede ser, sí, exactamente. No, el vídeo es genial, la verdad, está muy bien hecho, tiene un nivel de perfeccionamiento bastante, bastante bueno, y tiene golpes geniales como, bueno, pues camuflar a Pablo Iglesias en la chica de, ¿no?, en Amy Amanda, o sobre todo el caso de Abascal detrás de,
o sea, de M.A.,
¿no?, del negro de la
genial,
serie, ¿no?
Genial.
La verdad es que está desde un punto de vista,
Pedro,
digamos,
Sánchez,
cómico,
obviamente.
El guapo, Albert Rivera del Loco, que últimamente ya viste que estaba un poco revuelto.
Y Pablo Casado de Aníbal Smith.
¿No?
La verdad es que dices, oye, ¿a qué partido votará el que ha hecho esto? No se sabría, ¿eh?
No lo sé, pero la verdad es que desde un punto de vista, ya te digo, cómico, humorístico, pues la verdad es que es simplemente genial. Entonces, más allá de lo que es la curiosidad de esta pieza, pues sí que me gustaría contar un poco, pues, qué es esto de deepfake, ¿no? Que es al final la tecnología que subyace por detrás, ¿no?, con la que está montado este vídeo, ¿no? Bueno, deepfake, la palabra, que podríamos traducirlo así como muy falso, profundamente falso, ¿no?, así un poco la traducción al español, pues es la mezcla de deep learning, que es un tipo de una tecnología de inteligencia artificial, y fake, de falso, ¿no? Entonces, bueno, pues es básicamente el utilizar técnicas de inteligencia artificial para editar vídeos, imágenes también, pero vamos, principalmente vídeo, vídeos falsos, pero que aparentan ser reales, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, como el caso del equipo E, introducir la cara de otra persona en un cuerpo en movimiento, ¿no? Y, bueno, pues para eso conseguir, bueno, pues un efecto muy, muy realista, ¿no? Es decir, podríamos introducir mi cara en tu cuerpo, por ejemplo, y actuar con lo que tú estuvieras diciendo o gesticulando, ¿no? El objetivo, obviamente, es manipular la realidad. Es decir, esto puede tener muchos fines, ahora hablaremos de ello, pero el objetivo un poco es alterar, manipular la realidad, para bien o para mal. Y ahora, si quieres, vemos las diferentes posibilidades que nos da esto.
Claro, es que esto nos dio una muestra de algo divertido, algo pues formaba parte del entretenimiento, pero yo creo que todavía no se ha decantado la balanza sobre si el deepfake va a ser algo más positivo que negativo. Las voces alertan de pues que esto al final no deja de ser una suplantación de identidad, pero bueno, al final siempre habíamos visto, tú recordarás, ¿no?, cuando pues el cine se hacía cada vez más digital, ¿no?, y decían, bueno, es que estos son efectos, cuando decían el cine, efectos por ordenador, ¿no? Ya es hasta muy viejuno aquello, ¿no?
Sí,
se podrían construir realidades. Hay una película que, por cierto, yo pienso que es un petardo de larga, y de hecho ni siquiera en un vuelo largo logré acabar, que era Avatar, ¿no? Bueno, pues esto, en cierto modo, es una creación digital que... cosas, creaciones de realidades paralelas, bueno, pues ya estaba inventado, ¿no?
Sí,
Entonces, esto es ir un paso más allá, ¿no?
Sí, de hecho, mira, una de las primeras aplicaciones, vamos a llamar positivas, de esta tecnología fue en una de las películas de Star Wars, porque la actriz que encarnaba a la princesa Leia, Carrie Fisher, bueno, pues falleció durante el rodaje, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizó el cuerpo de otra actriz y se le incorporó su cara, utilizando técnicas de deepfake, ¿no? Entonces, en las escenas que faltaban por grabar para completar la película, ¿no? De tal manera que, bueno, pues efectivamente hay un uso, por ejemplo, en el mundo del cine, muy interesante, porque, bueno, pues se puede sustituir actores en escenas peligrosas, por ejemplo. Ya no es que venga un doble, es que directamente no hay actor, digamos. Se puede, por ejemplo, rejuvenecer o envejecer a actores. Hay muchas películas que están hablando ya.
Sí, que se les ve todavía el pegamento de la peluca blanca, muchos se les ve.
Exacto,
¿no?
Sí, a ver, está últimamente muy de moda la película del irlandés de Scorsese. Que,
ya, bueno, pero pues es que ahí es que Al Pacino y Robert De Niro están viejos ya.
Claro, con unos actores muy mayores has hecho escenas de mediana edad y tal, ¿no? O bueno, pues casos como, bueno, recuerdas la película del el caso de Benjamin Button, ¿no? Donde sí. Se iba rejuveneciendo un actor y tal. Bueno, pues esto da grandes posibilidades para eso. Pero, por otra parte, se puede llegar a pensar incluso en sustituir actores completamente, ¿no? Y de hecho hay un cierto debate en el mundo del cine porque, bueno, se podría llegar a hacer una película en la que, bueno, pues no participaran actores. Es decir, que fuera todo una película real.
O sea no que aquí entra de nuevo, fíjate, el no tema de la inteligencia artificial, porque...
Sí.
Esto es la sustitución de todos los trabajos, ¿eh?
Claro. Entonces, aquí, bueno, pues...
Pero no tendrían la misma gracia. Decir, ¿tú te imaginas a máquinas haciendo de actores de Almodóvar?
Sí,
es imposible, hombre.
Sustituir a Leonardo DiCaprio, a Robert De Niro, a... Sí. Pues este es un poco el debate, ¿no? Es decir, partiendo de una base de datos de imágenes de un determinado actor, se podrían generar imágenes en las cuales hace cosas que no ha hecho y ni siquiera necesitarle. ¿Vale? Entonces, claro, ¿hasta dónde esto deja de ser arte, séptimo arte, ¿no? Y pasaríamos a ser simplemente, bueno, pues una aplicación, un algoritmo, una aplicación tecnológica, ¿no? Entonces, este debate, por ejemplo, en el mundo del cine ya está abierto, ¿no? Pero esto, hasta aquí es un poco, vamos a ver la vertiente, vamos a llamar, positiva de deepfake, ¿no? Pero también tenemos el uso fraudulento, que es el que da mucho miedo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Pues, por ejemplo, a un político que salga en un vídeo diciendo pues lo contrario de lo que
ha sido
su ideario,
¿no?
Su discurso, ¿no? O sea,
no se trata de emitirlo por televisión, sino difundirlo en redes sociales.
Exactamente.
Es decir, mira lo que le han pillado diciendo a este. ¿No?
Hay un vídeo, por ejemplo, en YouTube, el que esté interesado en el tema de Barack Obama, pues diciendo cosas un poco inconexas, ¿no? Y bueno, pues se puede, pues eso, manipular un vídeo para que el político de turno pues diga lo contrario, ¿no? Por ejemplo, que el CEO de una compañía o uno de las caras visibles pues diga en un vídeo que puede estar, bueno, hecho como que se ha cogido casualmente, como que no es un vídeo grabado directamente, sino que parece que, bueno, le he pillado diciendo pues que los productos suyos son muy malos y que son mejores los de la competencia, por ejemplo. Podría, uh-huh. podría suceder, ¿no? O, bueno, pues entramos en el mundo de la pornografía, ¿no? También ahí pues hay mucho, de hecho hay muchísimos casos de, bueno, pues cambiar...
Y hay denuncias, ¿no?
Sí, denuncias de, bueno, pues imágenes pornográficas a las que se le ha añadido la cara de, bueno, pues el celebrity de turno. Por ejemplo, hay un caso muy conocido con Scarlett Johansson. O, bueno, pues a lo mejor simplemente pues personas anónimas, digamos, ¿no? Que se han añadido su cara en un vídeo pues para con intenciones más o menos oscuras, ¿no? Esto es el uso...
Fraudulento,
digamos,
¿no?
Fraudulento,
bueno, sí, al final, si es que... Pues uno de los grandes retos está pues en determinar cómo esa identidad que cada vez vamos mostrando más a través de, por ejemplo, nuestra identidad facial, ¿no? Pues para abrir el banco, abrir este tipo de cosas y tal, bueno, pues no deja de ser pues uno de los riesgos, ¿no? Que corremos,
sí.
¿Vale?
Sí, sí,
para
sí.
que nos suplanten, pues cuando...
Correcto, mira, esto me recuerda a la aplicación FaceApp, que estuvo muy de moda hace... Yo creo que en torno a este verano, ¿no? Que es una aplicación casi mágica, que te hacías una foto y te rejuvenecía.
Y te decía lo viejo que eras o lo joven que eras.
Sí, podías,
¿no?
rejuvenecerte o envejecerte 20, 30 años arriba o abajo, ¿no? Y con un nivel que asustaba, ¿no? De lo bonito que era, ¿no? O sea, que fue muy muy habitual encontrarte a un montón de famosos y demás poniendo fotos suyas de cómo podrían ser con 30 o 40 años más, ¿no? Bueno, esta aplicación que, bueno, parece ser que tenía un origen oscuro, ¿no? O sea, hablaba de que si conexiones rusas y demás. Bueno, pues una de las cosas que hacía era medir todos los parámetros faciales y para poder hacer esos cálculos tan tan impresionantes mediante inteligencia artificial, ¿no? Pues ahí ya estábamos vendidos. Es decir, si tú has utilizado la aplicación FaceApp, pues ya has vendido tu cara, digamos, tus parámetros como para que se pudiera hacer, bueno, pues algo no tan divertido como verte a ti mismo envejecido, sino a lo mejor, bueno, pues cualquier otro tipo de aplicación de origen, vamos a decir, oscuro.
Yo creo que un cierto día, donde nuestro especialista en seguridad, Pablo Sanemeterio, estuvimos hablando sobre privacidad, nos contaba aquí pues cuáles eran todas esas cláusulas que nosotros firmamos al aceptar, ¿no? Pues todas esas políticas de privacidad de las redes sociales, ¿no? Decía, oye, ¿qué es lo que estábamos entregando, ¿no? a los diferentes actores en los que nosotros, pues como digo, damos nuestro consentimiento. Y decía, pues, que era la cesión a perpetuidad pues de nuestra imagen, de nuestras fotografías en las que estábamos haciendo el idiota o posando para una boda, es decir, a perpetuidad en alguna de ellas, no recuerdo cuál era ahora, ¿vale? Entonces, si nos dirigimos hacia un mundo de imágenes y de que al final la imagen, y siempre lo he dicho, vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, nos dirigimos hacia un mundo en el que el valor de la imagen, ojo, pues es muy elevado, ¿no? Y entonces hay que tener por lo menos presente qué es lo que se puede llegar a hacer con la manipulación de imágenes.
Sí, hay un dicho que dice que nunca publiques nada que no te gustaría que fuera sacado en un juicio, en una entrevista de trabajo o enseñárselo a tus padres, ¿no? En el caso de menor, ¿no? Entonces, incluso Eric Smith, el presidente de Google, decía, habrá personas que en el futuro se cambian el nombre para huir de su pasado digital. Entonces, bueno, son dos citas, yo creo que curiosas y que nos tienen que hacer reflexionar sobre qué es lo que, dónde ponemos el límite de lo que publicamos en Internet, ¿no? Por ejemplo, temas como fotografías, pequeños vídeos, el tema de menores, si publico fotos de mis hijos, si no, los publico. Bueno, pues yo creo que ahí hay el poner un poco el límite, sobre todo porque los niveles de privacidad se han relajado muchísimo. Es decir, antes parece como que éramos muy celosos de la privacidad, no queríamos ni aparecer en la guía telefónica. No sé si recuerdas aquellos tiempos, los que somos ya un poco más viejunos, pues escribíamos a páginas amarillas o a páginas blancas para no aparecer en el listado, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues nos hemos relajado mucho, ¿no? Es decir, puedes enterarte de muchísimas cosas de una persona simplemente buscando su nombre en Google, ¿no? Salvo que te llames Juan García y que haya muchos, ¿no?
Estaba pensando en la guía telefónica. ¿Para qué usábamos la guía telefónica?
Pues para buscarnos unos a otros, para llamarnos por teléfono.
Ya, pero yo me sabía el teléfono de mis amigos.
Sí. Porque, entre otras cosas, porque no buscabas en la agenda y buscabas, pues, Eduardo y llamabas, ¿no? Sino que marcabas el número físicamente, ¿no? Entonces, yo sabía que el número de mis amigos era 9154, porque al final lo marcabas muchas veces, ¿no? Cada vez que le llamabas, ¿no? Entonces, no había esa agenda en el sentido de como la tenemos ahora. O sea, que te los terminabas aprendiendo de memoria los que más marcabas,
porque, ¿no?, estabas buscando el teléfono de aquella chica que te gustaba para hacer llamadas. A ver si te atrevías a preguntar por ella. A ver, ¿qué hacen las empresas para luchar contra el deepfake, si es que están haciendo algo?
Sí, a ver, no todo son malas noticias, también tenemos alguna buena, ¿no? Y hay un, bueno, pues hay un cierto movimiento, pues, para tratar de poner un poco de coto, un poco de orden en este mundo tan extenso del deepfake, ¿no? Entonces, hay empresas como, bueno, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, que están generando bases de datos muy grandes de vídeos falsos, sobre todo para entrenar algoritmos para que vean dónde están esos pequeños puntos en los que detectar si es un vídeo falso o no. Es decir, inteligencia artificial para perseguir a otra inteligencia artificial, ¿no?, que está haciendo el desarrollo de estos vídeos, ¿no? Curiosamente, uno de los grandes actores en contra del deepfake, que podríamos pensar, pues será Google, será Apple, será... Bueno, pues uno de los mayores, de las empresas con más movimiento en contra del deepfake, es Pornhub. Es la gran web de pornografía, ¿no?, que, bueno, pues son los primeros interesados en que los vídeos que se publican en su plataforma sean pornografía, digamos, legal o de adultos, y no haya este tipo de cosas, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque allí fue donde se han estado publicando muchos vídeos de, bueno, pues, por ejemplo, el caso de Scarlett Johansson que comentábamos antes, ¿no?, que era un vídeo completamente falso. Entonces, ellos han sido los primeros, uno de los que más han luchado para evitar que en su plataforma haya vídeos de este
una
estilo.
Una plataforma,
¿no?,
que vive del vídeo, ¿no? En este caso, lucha contra
el vídeo. Es el YouTube de la pornografía, vamos a decir, donde hay millones de vídeos pornográficos, pero quieren que sea vídeo, digamos, legal y de adultos y sin este tipo de trampas, ¿no? Entonces son uno de los grandes actores en contra del uso fraudulento de deepfake, ¿no? ¿Cuál es el problema de este tipo de soluciones de inteligencia artificial para detectar vídeos falsos? Que, bueno, pues que cuando se detectan puntos por los cuales podemos confirmar que un vídeo es falso, eso hace que también se alimente el sistema de inteligencia artificial que mejora la calidad de los vídeos.
¿Ah, sí?
Es decir, que es inteligencia artificial contra inteligencia artificial.
O sea, dice,
¿no?,
me han pillado
por esto y por esto. Bueno, pues eso realimenta el sistema que hace que los vídeos cada vez sean mejores y más difíciles de detectar, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aquí es necesario también tener siempre la, vamos a llamarle, la capa humana, ¿no?, a todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, pues los periodistas como tú, pues tenéis que, yo hablo en tercera persona porque no lo soy, tener un poco ojo entrenado. Es decir, si tú ves un vídeo de Pedro Sánchez, pues, diciendo alguna cosa un poco fuera de lugar, pues inmediatamente tiene que venir la duda, ¿no? Esa gran duda del periodista, ¿no? Decir, oye, tengo que contrastar esto a ver qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y bueno, pues estar evitar un poco, no caer en el clic fácil, no caer en la noticia rápida, ¿no? sin comprobar, ¿no? Lo mismo ocurre con las empresas. Bueno, si aparece un vídeo de nuestro CEO diciendo que nuestro producto es una porquería, ¿no? Bueno, pues también tener un pequeño plan de acción, incorporar en nuestro plan de acción, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Y en general, a nivel de sociedad, o sea, todos nosotros deberíamos también tener un poco de sentido común, un poquito de, vamos a llamar, pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si nos llega un vídeo y que vemos que nos haga dudar, pues no dar inmediatamente al retuiteo, a poner en el Facebook, a colaborar en que se expanda esta pelota, ¿no? Una cosa es el vídeo gracioso del equipo E, ¿no? Con el que abríamos esta charla, y otra cosa es, pues, por ejemplo, un vídeo de estos pornográfico con una compañera de trabajo, con un compañero, un vídeo de de alguien haciendo el idiota. Uh-huh. Bueno, pues no colaborar en hacer la pelota más grande, sino también como sociedad, yo creo que ahí tenemos mucho que madurar, ¿no?
De todas formas, no sé si vamos por buen camino, porque, bueno, has comentado lo que pasó en verano con la FaceApp, se llamaba, ¿no? Lo decías, ¿no?
Pues sí, aquello de FaceApp.
Vamos a hacernos una foto, a envejecer o a rejuvenecer. Estaba mirando ahora mismo, pues, últimas noticias, ¿no? Una búsqueda sencilla, ¿no? Que ponía deepfake. Y veíamos que una de las aplicaciones que yo creo que más se usan en la actualidad, que es Snapchat, pues venía a decir que sigue arrasando con el uso de filtros que luego, pues, se ponen a disposición de todos. Y uno de ellos era el del deepfake, que era crear, pues, con tu rostro, pues ponerte como el protagonista de los GIFs de estos, que son estas animaciones repetidas, sí, ¿no? En movimiento y tal.
Sí, correcto. Al final, digamos, la tecnología que va por detrás en el caso de FaceApp, pues es la misma de Snapchat, ¿no? Lo que pasa que, digamos, de entrada, Snapchat da menos miedo por aquello de que tiene, bueno, pues no deja de ser una empresa cotizada, es de origen americano, se conoce perfectamente a su CEO, no sé, quiero decir que de entrada puede darnos menos miedo. Pueden hacer un giro y empezar, porque lo mismo que se utiliza en FaceApp, se utiliza en Snapchat para ponernos los filtritos estos con los cuernitos de ciervo, los ojos grandes y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Lo primero que hace la aplicación es hacer una medición de tus parámetros faciales y, por tanto, eso lo tienen guardado en sus servidores. O sea que, por tanto, estamos vendiendo nuestra identidad a una empresa como Snapchat, más conocida, cotizada, americana, o a FaceApp, que es un poquito más desconocida y oscura.
Yo creo que todavía son muchos los aspectos, ¿no?, que hay que conocer y trabajar en el mundo de la gestión de la imagen, y más en esta era digital, con respecto no solo a los derechos de autor, con respecto a, pues, muchísimos aspectos, ¿no?, que más allá de lo que es la propia inteligencia artificial, pues la base de todo, que es el derecho, ¿no?, pues tienen que decir muchas cosas, y para lo que entiendo, José Manuel, que todavía no hay, pues hay bastantes lagunas, ¿no?, en este sentido.
Sí, tenemos las lagunas, o sea, a nivel legal obviamente siempre va todo un poquillo por detrás, un poco bastante, según en qué va muy por detrás. Imagínate que aparece un vídeo tuyo, por ejemplo, estos casos que hemos estado hablando, te presentas en un cuartelillo de la Guardia Civil diciendo que lo quieres denunciar, y imagínate la cara que se le pone al señor de la comisaría del cuartelillo de turno, ¿no? Todas estas cosas, pues sí, tienen un nivel de maduración, primero de aceptación social y segundo de marco legal bastante complicado. Si a esto añadimos el tema de fronteras y el tema de, bueno, pues diferentes legislaciones, pues no es lo mismo, pues, por ejemplo, como está legislando la Unión Europea, que probablemente sea en materia de lo digital sea la más restrictiva del mundo, sino que, bueno, pues que tú puedes estar utilizando una aplicación como FaceApp con origen en Rusia, y donde la legislación, o ya digo Rusia, o podría ser otro país, sí, mucho más exótico, sí, vamos a decir, donde la legislación es mucho más laxa o incluso inexistente, de tal manera que la persecución de este tipo de, vamos a llamar, delitos generados a través de este tipo de tecnología, pues es realmente, realmente complicada. Por eso, una de las mayores soluciones que podemos dar a los problemas ocasionados por esto, pues es el sentido común, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? El pensamiento crítico, el que los periodistas tengan un ojo un poco más entrenado y que se detecte esto en su origen y no se colabore en la pelota de distribuirlo masivamente, como el famoso vídeo del equipo.
Oye, José Manuel, pues es interesantísimo el tema del deepfake que hemos tratado, que hemos desarrollado a propósito de lo que de lo que pasó, ¿no? Con las elecciones en España y esa reproducción a través del equipo A, y esa suplantación, ¿no? De identidades que, por otro lado, y me animo. Bueno, ahora si quieres discutimos de qué vas a hablar la próxima vez que vengas por aquí, pero como un añadido, como una coletilla, cuando pusisteis aquello en vuestra página web de, mira, nosotros no somos los autores de este vídeo, pero si estás aquí, bueno, pues date un paseo y ya ves lo que hacemos, ¿no? Al final, oye, se trata un poco de reaccionar rápido y poner al servicio de tu empresa, acciones que suceden en este mundo digital, ¿no? Pues esto como un poco de lección de estrategia digital, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, en nuestro caso, nos pilló también, pues, desprevenidos. No nos esperábamos una cosa así. Y, bueno, pues lo que fue, pues, también echarle un poco de humor, ¿no? Y primero reconocer, porque la verdad es que había confusión con el tema. Mucha gente nos preguntaba si había sido cosa nuestra. Y no lo era. Y, bueno, pues echarle un poco de humor, que fue lo que hicimos. Y hemos mantenido el mensaje hasta estos días, ya que venía a contarlo. Digo, bueno, pues lo vamos a mantener y comunicarlo rápido y tirar para adelante, o sea que no.
Oye, ¿y convertirse? ¿Podían convertir de las miles de visitas que os llegaron o...?
Pues lo veremos a ver si próximamente nos llama alguien y nos dice que quiere comprar alguno de nuestros servicios, ¿no? Que obviamente no son de deepfake,
diseño digital,
efectivamente, creatividad, diseño, que es a lo que nos dedicamos, pero bueno, veremos a ver si finalmente alguno de esos contactos pues termina alguien que nos conozca. Y muchas veces lo que nosotros vendemos, los servicios de estrategia digital y de diseño, de creatividad, no es como comprarse una camiseta, ¿no? Que, bueno, alguien puede, si vendiéramos camisetas, por ejemplo, pues alguien puede entrar y ahí va. Pues mira, no tienen nada que ver con el equipo E del vídeo, pero
fíjate, venden camisetas,
¿qué camisetas más chulas favoritas o qué calcetines más fenomenales, ¿no? Bueno, pues me lo compro, porque total son 14 euros, pues venga, me lo compro, ¿no? Obviamente nuestro proceso de maduración de una venta pues es mucho más complicado, ¿no? Pero y por eso no hay venta en caliente, pero todo se andará.
Oye, pues te invito a que sigas con nosotros para que compartas, oye, todos los contenidos que vamos a tener ahora, porque tú, recuerdo que viniste a este programa por primera vez precisamente como miembro de Iniciador, ¿no? Esa plataforma, sí, ¿no? De sí, emprendedores, sí, sí, sí. ¿Que tú te fuiste de vacaciones en esos primeros tiempos o no?
A ver, es una buena pregunta.
Qué buena pregunta. Y sí, también cobraba.
Sí, la verdad es que, hay no, nuestro caso, yo siempre digo que hay dos tipos de emprendedores. Están los que lo hacen para forrarse y están los que lo hacen para vivir mejor. Y yo soy de los segundos. Entonces,
sí, pero a ver si te forras ya, hombre.
Entonces, bueno, seguiré siendo pobre toda mi vida, pero bueno, vivo un poquito mejor que vivía antes. Y ahora ya, después de tantos años, pues mira, voy a cumplir ahora dentro de unos días, voy a cumplir 11 años. Y 11 años me refiero, 11 años de
la voz, de la voz nos sí, dice sí, lo contrario.
11
sí.
años de viviendo por mi cuenta, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento. Yo creo que ya soy un caso perdido para volver otra vez a la disciplina de una empresa, a los horarios, a las burocracias. Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Soy ya un hippie en potencia.
Pero bueno, eso ya lo comentamos en los diferentes estadios, ¿no? De tus visitas. Hemos hablado de los empleos del futuro, que muchos de ellos, pues precisamente son nómadas, ¿no? Donde pues no tienen esa ubicación pues que hemos vivido tú y yo en alguna ocasión, ¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Que también pues son diferentes un poco los planteamientos a la hora de, ¿por qué no?, poder pertenecer también a una compañía. Es decir, que no significa que no puedas trabajar por muchos años en una empresa, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que el planteamiento es diferente.
Sí, 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 perfectamente. O sea, hay compañías globales con trabajadores por todo el mundo y sin ninguna oficina. Y funcionan perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, todavía sigue habiendo mucho empleo y atado a una ubicación física, a unos horarios y demás, ¿no? Hablar hace 20 años de teletrabajo era como una quimera y a día de hoy pues el teletrabajo está extendido en muchos sectores, incluida hasta la misma administración pública, ¿no? Así que es algo que, bueno, que poco a poco pues va surgiendo. Recuerda que podríamos hacer un programa de recuerdo de todas las cosas que hemos estado hablando durante...
O sea, un best moments, ¿no?
Exactamente, un best moment, sí. Porque hablamos de la tribu tecnorural, ¿no? El hecho de poder trabajar con un empleo propio de ciudad, pero trabajar desde el campo, ¿no? A 100, 200 kilómetros de una gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería el caso. Vivir un poco así sin horarios.
Ahora,
sin...
dicho así, digo, qué maravilla ahora, ¿verdad? Tú imagínate, pero claro, hacer el programa de radio a 200 kilómetros. Bueno, sí, oye, si hay conectividad y buena,
sí, con una buena conectividad buena red, y demás, pues podría ser, se podría hacer a distancia.
Y una vez que acabe el programa me voy a atizar un poco la lumbre.
Por ejemplo, a asar castañas o a ver si las gallinas han puesto un huevo, ¿no? Por
oye,
ejemplo.
no estaría nada mal. Oye, no te vayas que vamos a hablar de viajes, vamos a hablar también de muchos otros aspectos derivados de, pues, ¿por qué no una nueva profesión? El booktuber, ¿vale? Que, ojo, ¿sabíais que los jóvenes de entre 14 y 24 años son el segmento de población que más lee en España? Sí, aunque penséis que vuestros hijos están todo el día pegados a la consola, también están pegados a un libro. Bueno, pues vamos a hablar de esas cosas y te invito a que te quedes para que comentemos. Vamos a hacer una brevísima pausa, volvemos enseguida.
After Work, quizás el mejor momento del día.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, a ver si nuestra siguiente invitada, Antonia de la Torre, que es directora del departamento de Asia de Kinsai, que es una empresa especializada en viajes pues un tanto especiales, lo deben ser porque si ofrecen viajes para emprendedores, estos no se pueden ir de vacaciones. Pero bueno, si se lo ofrecen es que deben ser inspiradores pues para su negocio. Antonia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte para que nos cuentes efectivamente la gran alegría que le vas a dar a muchos emprendedores que quieran iniciar su negocio pues el próximo año y que van a ver futuro, es decir, van a poder irse de vacaciones, porque entiendo que no solo para disfrutar, sino también para aprovechar conocimientos, ¿no? E incorporarlo a pues su día a día, al día a día de su empresa. ¿Cómo que hay turismo para emprendedores? Cuéntanos.
Bueno, al final, cuando te haces emprendedor por decisión o porque la vida te obliga, si eres viajero, no vas a dejar de viajar. Y tienes que estar conectado siempre. Lamentablemente esto es así. Pero ahora nosotros lo hemos aprendido a la fuerza, ¿no? Al ser viajeros, porque nosotros diseñamos viajes, pero porque somos viajeros. Entonces, para nosotros el estar conectados era un problema. Y el hecho de que haya el típico wifi portátil, que mucha gente todavía cuando se lo comentamos se extraña, ¿no? Y le dices, no, es que puedes llevar un wifi portátil en un bolsillo y estar conectado siempre con tu cliente. Nosotros, además, lo tenemos siempre que salimos porque nosotros tenemos clientes habitualmente por todo el mundo. Y tener un wifi portátil nos ayuda a estar en contacto con ellos. Y a mí me ayuda a ser mejor en mi trabajo, porque sigo viajando, sigo conociendo, sigo vendiendo lo que conozco, incorporo novedades, y eso es maravilloso. Y hace años esto no existía. No era solo el hecho de tener una SIM que tú metías en tu teléfono, sino que todos los equipos que tú puedas llevar de viaje estén conectados a una wifi portátil. Eso es maravilloso. Y que estés en Japón paseando por Shinjuku y puedas recibir un mail, un pedido, atender a un cliente, solucionar un problema. Eso es maravilloso. Entonces ya no tenemos por qué renunciar a viajar porque seamos emprendedores. Podemos viajar perfectamente y llevar nuestra empresa en el teléfono, que es al final lo que hacemos todos, ¿no?
Sí, básicamente, sí. En el cruce de Shinjuku, ¿verdad? No, es el cruce de Shibuya, esa es la estación de Shinjuku, ¿no? Que podamos atender un mail de un cliente. O sea, lo que significa, Antonia, es que vosotros decís, a ver, ¿qué es lo que me puede pedir un cliente que yo se lo voy a intentar dar en concepto de viaje, ¿no?
Claro, Claro.
Pero entiendo que las personas nos hacemos cada vez más complejas y tratamos de rizar el rizo, y eso tratamos de ya ir al pueblo ya no es suficiente. Ya queremos una experiencia muchísimo más enriquecedora y completamente diferente a todo lo que he visto, que además seguro que ya han visto muchas cosas y quieren una vuelta de tuerca más. Entiendo que esto lo hace todavía mucho más complejo, ¿no?
El viaje ha cambiado muchísimo. Ahora mismo el viajero es tan viajero, ha conocido tantos lugares, el viaje ya es algo totalmente normalizado. Entonces, no voy a decir todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo que nos llega a nosotros ya es un viajero. Y te piden cosas que te ponen a prueba siempre. Y el querer tener wifi en una cabaña sobre el agua en Maldivas es una petición tan habitual. Quiero estar aislado del mundo, quiero que no me vean mis vecinos, quiero tener una piscina privada para no tener que ir a la piscina que tenga el resort, pero quiero wifi. Eso hace tiempo eso no se pedía, porque ahora tenemos que estar conectados siempre, unos por obligación, otros no, pero si tienes que trabajar y eres una empresa tú en ti mismo, eso es maravilloso, porque el tiempo que tú no estás dedicando a tu negocio, estás disfrutando en tu piscina privada en medio del mar. Eso es rizar el rizo, ¿no?
Oye, y cuéntame, Antonia, ¿qué es lo que, más allá del emprendedor que quiere seguir currando si va a Japón, que además que encuentre vivencia y emoción y sobre todo inspiración, la gente, ¿qué es lo que os pide? Es decir, la gente ha cambiado, no sé, antes los viajes excepcionales y a medida, pues como hoy en día, pues iba a decir que prácticamente todo el mundo, si se lo propone, puede llegar hasta el último rincón del planeta.
Sí. Bueno,
mejor hacerlo de una manera organizada, ¿no? ¿Qué es lo que os pide la gente para ir al último rincón del planeta o en una zona no tan lejana, pero hacer cosas extraordinarias? ¿Qué pide la gente? Cuéntanos.
Mira, piden hacer cosas extraordinarias en el último rincón del planeta. Es una mezcla entre las dos que has dicho. Nosotros hemos visto que ha cambiado mucho la forma de viajar. Y ahora mismo, por ejemplo, la persona que en su día a día es runner, pues quiere poder hacer, quiere poder correr donde va. Entonces te dice, oye, por las mañanas hay un gimnasio, ¿puedo levantarme? ¿Hay alguna ruta? Oye, es que yo hago ciclismo. ¿Hay rutas para hacer ciclismo? ¿Puedo hacer este viaje en bicicleta? ¿Puedes incluirme? Oye, yo hago yoga. ¿Puedes incluirme clases de yoga cada día en el resort o en una escuela? Entonces, al final, el turismo se ha vuelto experiencial.
Uh-huh.
Es un turismo de experiencias. Uh-huh. Y cada vez te piden cosas más raras, porque el viajero, yo creo, en Kinsai creemos, que ya no quiere ir en un autobús metido con 60 personas.
Uh-huh.
Quiere algo para él.
Poco menos que eso conducir no el autobús, el mismo, ¿sabes?
¿Dime?
No, digo que lo que quiere es conducir el autobús, ¿no?
Exactamente. Quiero conducir una autocaravana con mi familia por Nueva Zelanda, con wifi. Pues eso. Pues todo eso cada vez se complica más, pero cada vez también los países y los receptivos ofrecen más soluciones.
Sí, sí. Que
para llegar al último rincón y poder hacer eso que quieres.
Sí, obviamente, habréis visto que hay muchísima competitividad y muchísima competencia. Todo el mundo, pues hoy en día, tú lo has dicho, las facilidades que hay para viajar, todos queremos ir a todos lados, y todos los sitios pues quieren que vayamos a su sitio a gastar dinero, incluso aunque sea el rincón más recóndito del planeta, ¿no?
Sí.
José Manuel, a ver, ¿qué querías comentarle,
sí,
Antonio?
Sí, estabas comentando todo esto y me estaban dando muchas ganas de preguntarte, oye, cuéntanos de estos viajes que decimos de sitios perdidos con condiciones súper especiales, alguno que te haya llamado la atención.
Venga, sí.
Cuéntanos el típico momento friki del señor que tiene dinero, se lo quiere gastar en algún sitio, no sé.
Y que lo ha conseguido,
y que
obviamente.
Lo ha conseguido con vosotros. ¿Alguno raro que recuerdes?
Mira, he tenido una clienta hace poco, que es maravillosa, y todos los años viaja, y nos ha pedido ir al Festival de las Luces en Tailandia cuando termina la estación del monzón. En Asia comienza la época alta, ¿no? Y en Chiang Mai, que es una ciudad de Tailandia, celebran el Festival de las Luces, que se llama Loy Krathong. Y esta señora quería ir al festival que echase más linternas al cielo, no sé si habéis podido ver fotos de linternas que se echan al cielo o al agua. Sí. Hay dos tipos de festivales, ¿no? Sí. Entonces, ella quería ir al que tuviera más linternas. Entonces, yo tuve que buscar qué festival tenía más miles de linternas y encontré uno que en vez de una por persona podían ser dos por persona y entonces pudimos encontrar entrada, que es muy difícil encontrar entrada para el Loicratón, difícil, se hace con un año de antelación. Y pudimos llevarla al festival en el que echaban 5.000 linternas al cielo. Joder, y caramba. Bueno, la mujer estaba llorando. También, por ejemplo, esta misma mujer quería tener un fotógrafo en los templos de Angkor. Esta mujer hizo un combinado asiático y quería tener un fotógrafo en los templos de Angkor, porque ella llegó a los templos de Angkor y decía, yo quiero hacer fotografía, yo ya no quiero que me expliquen que si el rey Jayavarman o bla, bla.
Sí.
Y tuvo un fotógrafo a su disposición para decirle
un curso de fotografía.
Las mejores horas y los mejores lugares donde hacer fotografías, y me ha mandado algunas y son de saltarse de las lágrimas porque es un sitio muy especial. Ir a esos templos vacíos, a esas horas a las que no iba nadie, eso es maravilloso.
Sí. Bueno, el siguiente...
Y tener un cliente así es maravilloso.
Sí,
que te deja esa...
Sí, que propone retos, ¿no?
Tan bonitas.
El siguiente paso, después de haber estado, bueno, pues en rincones ya en este tipo de condiciones, como nos dices, es ya el tema espacial, ¿no? O sea, ya, pues no sé, no ha habido alguno que ha querido...
Sí, eso, vosotros como especialistas, el turismo...
Sí, estamos muy muy interesados a ver cuándo salen estas cosas ya, pero hombre, un poquito más asequible a la Luna y a Marte, ¿por qué no?
¿Tú crees que el turismo espacial, que pues se hizo pues bastante, iba a decir, se puso de moda entre aquellos que podían pagarlo, ¿no? Pero que parecía que abría la puerta quizás hacia, no digo una estandarización, que mucha gente pudiese, pero sí que iba a ir progresivamente, bueno, pues siendo más asequible. Parece que no ha tenido, entiendo que sigue sin poder ser barato, ¿no?, hacer turismo espacial, y por eso la gente lo descarta, ¿no, Antonia?
Sí, por ahora yo creo que es una utopía, creo, el querer hacer eso asequible. Creo que se puede hacer, pero solo al alcance de unos afortunados, y sería el turismo experiencial en su máxima expresión.
Oye, Antonia,
no ir a la nada, ¿no?
Y escucha una cosa, y hacer un viaje, pues buscar el Festival de las Luces o irse con un fotógrafo particular hacia... pues a los templos estos de Tailandia, sí, etcétera, etcétera.
Sí.
Vamos a ver, barato no es, obviamente, ¿no? Pero este turismo tan especial, ¿es necesariamente caro o se puede hacer? No digo low cost, pero ¿es asequible para todo el mundo?
Claro, piensa que vamos a poner el caso del Loicratón, que es el festival. La entrada al festival no es nada cara en absoluto. Y hay montones de alojamientos que nosotros podemos aconsejar. Esta señora quería el mejor hotel que hubiera, esta clienta, pero bueno, es que hay montones de hoteles con los que trabajamos. Nosotros es verdad que trabajamos un estándar un poquito alto, pero vamos, que tenemos viajes de novios, clientes habituales, que se hacen cruceros por Alaska y son gente como nosotros, que trabaja todos los días, que ahorra su mes a mes y se hace un viaje estupendo una vez al año. Y tenemos muchos clientes así, muchos clientes repetidores que trabajan todo el año para poder viajar. Y al final, bueno, pues creemos que así somos todos, ¿no? Gente que se levanta por la mañana, trabaja todo el día y al final ahorras ese poquito para poder hacerte un viaje relativamente asequible a lugares maravillosos. No tiene por qué ser algo al no alcance de la gente.
Pues yo creo que es una interesante tendencia, ¿no?, la que está viviendo, bueno, pues el mundo del turismo, ¿no?, que todavía va buscando más y más, y que, bueno, en el caso vuestro, de los profesionales, bueno, pues tenéis que afinar cada vez más, ¿no?, esos destinos y esas posibilidades, porque al final hay mucha oferta, hay también mucha independencia, ¿no?, del viajero, ¿no?, tiene acceso a muchísima información y a muchísima capacidad de contratación, y yo creo que es un sector complejo, ¿no?, en el que hay que afinar bastante, porque insisto, una persona pues con arrojo y decisión sería capaz de montarse un viaje. Hombre, entiendo que asesorado pues mucho mejor, pero que hay que afinar cada vez más, ¿no, Antonia?
Sí, mucho. Yo creo que hay una máxima que nosotros en Kinsight tenemos, que es atención, atención, atención. No hay nada que te diferencie de internet o de o de otra agencia, nada más que la atención y tu profesionalidad. Ser profesionales ante todo, estar totalmente al día de la ley que nos ampara, que nos cubre y que nos obliga. Eso es fundamental. Ese viajero que se lo monta todo por su cuenta y que luego no lleva un seguro médico, eso es horrible. O esa gente que a lo mejor dice, no, pues yo es que le he preparado los viajes a mis vecinos y resulta que no le has hecho un seguro médico o no te has cubierto tú y ante cualquier eventualidad tienes tú que pagar dinero de tu bolsillo. Son cosas muy peligrosas. Yo creo que intentar hacerlo bien para nosotros, dar extrema confianza y sobre todo intentar ser justos en el servicio que ofreces y el precio que la gente paga por él. Eso es muy importante.
Sí, me estabas recordando
que eres una agencia de confianza y que más que una agencia, así, yo creo que nosotros diseñamos viajes, más que agentes de viajes. Creo que diseñamos más viajes que despachar, no sé, pienso.
Me estabas recordando la figura del personal shopper, ¿no? Al final es un poco esta...
El personal traveler.
Totalmente.
Aplicado al mundo del viaje, ¿no? Todo esto que estabas contando es, bueno, pues nosotros, esa figura, ¿sí?
Para nosotros totalmente. Es fundamental para nosotros el que el cliente venga a vernos a la oficina y esté con nosotros en una cita durante una hora y media, viendo mapas, viendo fotos... no queriendo hacer mucho spoiler, ¿eh? No queremos tampoco enseñarle todo lo que va a ver, pero necesitamos el abrirle el apetito, ¿no? El que digan, es que no sabemos dónde ir, que hay mucha gente que te dice, no sabemos dónde ir, y se nos abre un mundo porque hay tantas posibilidades y creemos de verdad que somos ese personal shopper que te acompaña y te dice qué color te queda bien, que tela es la que mejor figura te hace y este tipo de cosas, y nosotros somos eso.
Pues venga, que si sois emprendedores tenéis un par de días para iros, que tenéis juicio, no os preocupéis. Nos lo ha contado, Antonio.
Sí.
Claro que sí, hombre, que vayan de viaje y que se inspiren, que luego seguro que...
Sí, yo creo que además viajar solo te trae algo bueno para tu vida y eso lo va a vivir tu cliente seguro, lo va a vivir la gente con la que tú trabajes y lo va a vivir todo el que te rodea, porque viajar es maravilloso, no hay nada mejor.
Pues ahí está, las recomendaciones de Antonia de la Torre, directora del Departamento de Asia de Kinsai, que pues eso, nos invita a viajar. De momento nosotros con la mente lo vamos a hacer desde este After World. Gracias, Antonia, hasta muy pronto.
Gracias, chicos, buena tarde.
A ver, José Manuel, tú que eres del mundo digital, ¿vale? Te voy a decir nombres y tú me dices si los conoces, ¿de acuerdo?
Correcto. Dispara.
El coleccionista de mundos.
No.
No. Bien. Javier Ruescas.
No, tampoco. Lo sé. Joder.
Estoy quedando... Fly like a butterfly.
Estoy quedando fatal.
Tampoco,
no,
¿verdad?
No. Me estás dando ahí...
Un cuarto. Andreo Rowling. No te preocupes. Fatal, no te preocupes. Tampoco lo sabía yo. Pero por lo menos hay millones de personas que sí saben quiénes son. Millones de personas que no solo miran internet, sino que también leen. Estos son...
Estamos hablando de literatura, ¿no?
Estamos
literatura
hablando de
juvenil.
Booktubers. No, de literatura en general. Y de personas que, de la misma forma que recomiendan, entretienen, cuentan, pues sobre series, películas, sobre videojuegos, los booktubers lo hacen sobre libros. Y de eso es de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, porque nos ha llamado mucho la atención pues este fenómeno que, obviamente, no es nuevo, pero que quizás empieza a imponerse como los nuevos influencers de nuestro tiempo. Y es que no en vano, lo decíamos al principio, aunque parezca que están todo el día pegados a la consola, pues la gente cuando empieza a leer, pues a los 14, ¿no? Y es ahí cuando te quedas toda la vida o te desenganchas luego ya en la posadolescencia, ¿no? De los 14 a los 24 es donde se encuentra pues el grueso de la población que más lectores tiene, ¿no? Bueno, pues sobre booktubers, influencers y youtubers y demás fauna nativa digital vamos a hablar con Nicole Echevers, que es profesora del área de estudios de artes y humanidades de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, que nos va a hablar un poco más de esta figura del booktuber. Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, yo este repaso que le estaba haciendo a José Manuel, que no conocía a nadie, yo tampoco, tengo que decirlo, no sé si es viejo o es nuevo, pero estoy hablando de unos booktubers que son capaces de tener pues casi 7 millones de visualizaciones pues de las reseñas, entiendo que dan de libros. Cuéntanos un poco, a ver, porque nos habíamos quedado en los streamers, en los gamers, en los youtubers, en los influencers, pero yo el fenómeno de booktuber debe ser que leo... quizás debería leer más. No lo conocía. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y por qué vamos a hablar mucho de ellos en los próximos tiempos?
Mira, en realidad se podría decir que sí, como fenómeno tal vez es nuevo, pero como que aparecen realmente en las redes sociales, no son tan nuevos. Son jóvenes que realmente llevan moviéndose. Son nativos digitales que llevan moviéndose en las redes sociales, sobre todo en YouTube, porque es un fenómeno bastante visual, y lo visual viene a raíz de, tú ya lo dijiste, del gaming, del uso de los videojuegos, de los vídeos, de los clips, de la música. Es un tipo de chicos y chicas, de jóvenes, pues preferiblemente que están a partir de los 10, 15, y no creas que tan mayores, pueden llegar a ser inclusive hasta los 30, pero que se dedican a justamente a recomendar las lecturas y los libros a un público, sí, bastante juvenil, vale, a un público más hacia de 14, 20, 24, 25, a pesar de que ellos puedan ser un pelín mayores. Pero lo hacen de una manera, con unos códigos, con una manera muy visual al ser vídeo, no es solamente sentarse frente a una cámara y mostrar el libro en cuestión y todas las lecturas que ellos van haciendo, sino recomendarlas de una manera muy entretenida, muy dinámica, muy muy ágil, divertida, postproducida. Le ponen muchísimas ganas, muchísimo conocimiento, y sobre todo lo que los jóvenes hoy en día están tan acostumbrados a utilizar, este tipo de herramientas más digitales. Pueden inclusive hacerlo hasta... Algunos han empezado hasta con móviles o con dispositivos muy precarios, por así decirlo, y se han ido profesionalizando de una manera increíble. Y como tú bien lo has dicho, hoy hay algunos, pues tal vez el que más suena, que es justamente Ruesca, que tienen millones de seguidores en sus redes, bueno, millones, son muchos los que lo siguen, los que lo conocen, los que tienen ahora sus libros, seguidores como tal en sus canales pueden ser un poco menos, pero miles y miles, y están abocados a contarle literatura, poesía, curiosamente también apareció la poesía, ficción, no ficción, de lo que está en boga y de lo que ellos, desde su punto de vista, recomiendan leer.
Yo entiendo entonces, Nicole, que muchos teníamos ese prejuicio de que pues a través de YouTube, pues sí, puedes hablar de un videojuego, puedes hablar de una película, de una serie, puedes hablar de cremas, puedes hablar de ropa, de las zapatillas que te has comprado y lo cómodas que son, pero pensaba que quizás no estaba hecha la miel para la boca del asno y que los libros eran otra cosa más elevada que trascendía en YouTube, y todo lo contrario, estamos hablando de lenguaje plataforma, ¿no?
Correcto, de un lenguaje plataforma o de los códigos que se utilizan en esas plataformas, más bien. Porque han sabido aplicar justamente todo lo audiovisual, vuelvo a decir aquí lo audiovisual, porque utilizando recursos muy nativos de ese medio en YouTube, de un vídeo, por ejemplo, han aportado un enriquecimiento de lo que son los contenidos textuales de un libro como tal. Obviamente estamos acostumbrados a conocer pues el libro en papel, el libro en ebook, pero al final de cuentas es texto, palabras sobre papel o sobre en bits. Pero los booktubers o los instagramers ahora, los bookstagramers, que también lo hacen.
Bookstagramers, no me lo puedo creer.
La red social.
Toma ya. El bookstagramer. Bueno, eso me encanta, el palabra.
Exacto, viene obviamente viene de los instagramers, sí. Ahora es el bookstagramer, que utilizan pues fotografías, elementos, tipografías, ponen postproducción, hacen llamados, hacen calls, meten bocadillos, meten decoran, hacen escenarios, tienen sus propios merchandising, muñequitos, todo, dependiendo del canal en el que estén, YouTube, por lo tanto los booktubers, es muy, muy, muy visual, como en escenografías o en lo que ellos hacen en postproducción, en el vídeo mismo. Y en Instagram, por ejemplo, hacen unas preciosidades en creación de la puesta en escena del libro en cuestión, con unos decorados y con, pero como la mejor película, o sea, es muy visual lo que ellos recomiendan.
A ver, José Manuel.
Sí, al final entiendo que van a terminar siendo incluso más conocidos los booktubers que el autor del libro del que se está hablando, ¿no? De tal manera que esto tiene que ser muy interesante para la editorial de turno, ¿no? A la hora de hacer sus campañas de promoción, es decir, más allá de apuntar a, bueno, pues a poner una valla en el metro, ¿no? Pues a que determinado booktuber, bueno, pues ya me imagino que no se le podrá obligar, pero sí, digamos que la editorial tiene que ser sexy como para que el booktuber al final diga, oye, voy a revisar el libro este X que acaba de salir, ¿no? Entonces, yo creo que se abre un campo ahí también para el marketing muy interesante, marketing editorial.
Totalmente, y sobre todo para, digamos, la lectura infantil y juvenil, que eso es por donde está realmente explotando y como tal el fenómeno, porque va dirigido muy muy a ese público muy y se inició muy con este género, con estos libros, y las editoriales obviamente han ido captando que aquí hay un potencial enorme que pueden utilizar a estos jóvenes que realmente son apasionados, esa es la palabra, son apasionados por lo que leen y lo hacen de una manera pues como lo estarían contando a un compañero, un amigo, a su colega, con su lenguaje, con sus modos de hacer, transmutado a un lenguaje audiovisual. Pero las editoriales, hay algunas que lo han sabido utilizar de una manera muy, muy potente, y otras que es donde yo creo que es el arma de doble filo, y yo vengo del mundo editorial, que tenemos que tener cuidado justamente de no solamente estar viendo los números que suman los seguidores de cada uno de estos books de booktubers o instagrames y ver realmente qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque si yo solamente intento contactar como editorial a alguien que en su canal de YouTube tiene miles y miles de seguidores y así lo hacen también las otras editoriales, pues aquellos booktubers están también viéndose un poco avasallados de recibir una cantidad ingente de títulos que no son capaces, obviamente, ni de leer ni de poder recomendar de una manera correcta. Entonces, solamente por mostrar un libro, por utilizar esa cara, bien dicho, digamos, o ese fenómeno, ese público que es todo un fenómeno público dentro de las redes, pues puede no ser del todo positivo, porque solamente te va a dar un mínimo espacio para abrir, para mostrar tu libro, pero no lo está trabajando con la calidad o no lo está recomendando como esperamos que realmente un booktuber o un bookstagrammer lo haga. Al final de cuentas son los nuevos recomendadores, son los que se van a dar el tiempo de decir por qué tú tienes que leer este libro y no otro. Pero si les llegan cientos de títulos que por mucho que quieran no son capaces de leer, están editando y están publicando y subiendo a las redes una cantidad enorme y muy 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 rápida de contenidos y de títulos. A ver, los días tienen 24 horas y las semanas tienen solo 7 días y por mucho que queramos no es posible leer tanto, por muy apasionado que seas. Entonces hay que saber pues que cantidad no siempre es calidad y ahí hay que cuidarlo.
Oye, Nicole,
por uno y por otro lado.
Precisamente, de calidad de escenario, muchos, bueno, pues como en todo, habrán visto en los booktubers pues una especie de intruders, nunca mejor dicho, ¿no? Pues una competencia no esperada e intrusista, pues especialmente por parte del sector de la crítica literaria, ¿no? Que dice, pero bueno, si este chaval qué sabrá de libros juveniles, y por otro lado el propio autor, que dice, pero bueno, cómo este chaval de repente, qué es lo que tiene, ¿no? Porque una cosa es pues juzgar una película que ha hecho un estadounidense o una serie que o un videojuego que ha hecho una empresa de videojuegos con 250 programadores detrás, y otra una obra artística en la que un chaval pues de menos de o una chavala de menos de 30 años dice que tu libro pues es una basura o está muy bien. Entonces, entiendo que la figura debe ser algo controvertida, ¿no? La del booktuber.
Sí, lo es, y por eso creo que hay que tener cuidado también en el sentido de con quién tal vez uno podría trabajar, a quién se le podría recomendar. Y los propios chicos y chicas también tienen que tener criterio. O sea, a ver, son jóvenes, pero tampoco son tan jóvenes. O sea, no estamos hablando de críos o de niños. O el propio Ruescas tiene 31 años y al final se ha convertido, él es profesor, él es editor y se ha convertido también en autor a raíz de, pues, el éxito que ha tenido en su propio canal, que inició, aquí no tengo del todo claro las fechas, pero no tiene más de 4 años o 5 años, si me sí. voy muy a lo exagerado. Y sin embargo, sus libros, que él ya ha terminado, dio el giro inverso, ha terminado publicando libros él, son un éxito de ventas, se pudo comprobar en la pasada feria del libro y en la anterior también, colas y colas y colas de chicos y chicas esperando que Ruescas, por ejemplo, y otros firmaran sus libros. Pero ellos también tienen que tener la capacidad crítica de poder seleccionar, si son las editoriales las que les están enviando sus contenidos y sus obras, quiénes realmente valen la pena poder recomendar a su público, a sus seguidores, a su comunidad, porque tiene algo que aportar. Es un libro que de verdad destaca sobre el resto. No solamente aceptar todo porque tal vez les pagan o porque pues se lleven bien con esa editorial, pues realmente conviértense que la experiencia con sus códigos y a su gente les vaya formando. No son obviamente críticos literarios, pero es que tampoco estamos llegando todavía a ese público. El fenómeno booktuber, por el momento, que yo no digo que esto pueda cambiar en el futuro, por el momento está muy
centrado en gente joven, ¿no?
Hacia un público joven, y está hecho todavía, está creado por esos jóvenes también.
Sí, al final es un tema de canales, ¿no? Es decir, porque sí que hay esta figura del booktuber, probablemente sí que haya muchísimo crítico, vamos a llamar no profesional, en el ámbito de los blogs, ¿no? Es decir, que se han criticado muchos libros, se han evaluado, chequeado muchos libros por bloggers que probablemente hayan pasado un poquito más desapercibidos comparado con esta nueva figura, pero son libros que normalmente están dirigidos a gente de una edad más avanzada. Lo que pasa es que el canal, por ejemplo, YouTube en este caso, o Instagram, pues pues atrae a gente mucho más joven. Por tanto, el tipo de libros que se revisarán, pues supongo que serán más dirigidos, no sé si literatura juvenil, pero sí dirigidos a público más joven.
Correcto. Es totalmente el canal, y está porque nace y se promueve y se promociona y se difunde y se amplía a través de las redes sociales y por las redes sociales. Pero esto no significa que pueda ir cambiando, a eso me refiero. O sea, hoy en día una editorial, pues tal vez como la que yo trabajo, Gerber Editorial, que publica contenidos de humanidades, de ensayos, ¿por qué no poder tener en este mismo canal, con este mismo formato, booktubers que sean, o pues tal vez booktubers, no tanto instagramers, pero booktubers, que se dediquen realmente a hacer con un código diferente, con un formato diferente, una buena recomendación de un libro de ensayo?
Sí, que podría funcionar, pero quizás no esté tanto la audiencia, ¿no? O sea, que es a lo que iba yo antes, ¿no? Que quizás la audiencia no esté, la audiencia a la que va dirigido ese tipo de libros no esté tanto en YouTube, que se asocia normalmente con un público más joven.
Pero es que estamos cambiando muchísimo nuestras formas de consumir contenidos. Antes era mucho de lectura y todos tal vez que cuando queríamos leer un libro realmente leíamos en papel, después hemos pasado tal vez a un formato, pues puede ser también en digital. Hoy en día muchísimos, de los cuales me incluyo, los escuchamos por los audiobooks, pero ¿y por qué no? También puedes estar encontrando recomendaciones, contenidos a través de vídeos. Netflix hoy en día es un fenómeno, todo el mundo, ya no tan juvenil y no tanto, están siguiendo series, están consumiendo contenidos audiovisuales en un formato vídeo de una manera diferente. ¿Por qué no entonces utilizar también a ese público que está queriendo tener un contenido tal vez más elevado, no necesariamente tan ficción o tan juvenil, pero que sea de una manera creada creativamente también desde las editoriales, fomentada por las editoriales y por los propios autores, en que sea un apoyo, un complemento a lo que tenemos en los libros, en la literatura per se?
La verdad es que es un tema apasionante que hemos conocido un poco más en profundidad gracias a la ayuda de nuestra invitada hoy, Nicole Echevers, que es profesora colaboradora de los Estudios de Artes y Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña y que nos ha dado una nueva dimensión de algo pues que vamos a ver con cada vez mayor frecuencia. Lo que no sé yo es si van a dar el salto generacional. Entiendo que por una cuestión de código, ¿no?, que más allá de los 30, pues hacer algo de Pérez Reverte a través de YouTube puede ser algo complicado, ¿no? Sobre todo porque Pérez Reverte se puede...
Sí, te lo puede quemar,
te lo puede,
¿no?,
quemar, ¿no?
Sí, sí.
O sea, va a ser complicado. Nicole.
Los hay, ¿eh? Los hay. No creas que no. Se recomienda, hoy en día se está recomendando mucho más libros por estas vías y vuelvo a insistir, ya no solo tan juveniles. Se están subiendo al carro y creo que los códigos, estos lenguajes van a ir cambiando. Una novela que tenga un éxito o algo que sea tal vez una biografía o algo pues más tal vez empresarial o por el estilo, alguien que tenga conocimiento de causa, que pueda realmente recomendarlo de una manera más explícita, con unos tal vez no tan con colorines o con llamadas a la acción y con movimientos y con cortes muy rápidos como suelen ser los vídeos, por ejemplo, de YouTube, de los booktubers, pero con otro ritmo, con otros códigos, yo creo que, y no necesariamente YouTube,
o sea,
los propios canales, en las propias redes sociales hoy en día, es que ya se puede incluir vídeo para todos. Sí.
O sea que igual vamos a acabar, Nicole, comprando a través de Alexa, en la plataforma Amazon, un libro recomendado por un booktuber. Bueno, pues es lo que nos toca el futuro. ¿Sí? Nicole, muchísimas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, y nosotros ya te despedimos, amigo, que tendrás que ir a
mis cosas, a recomendar mis libros cosas. En YouTube.
Oye, que amigo, que no sé si nos vamos a ver, pero si no, nos vemos el próximo año, ¿eh?
Por supuesto.
Con muchas más cosas.
Sí, 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 por supuesto que sí. Yo creo que esa idea de lo del resumen estar bien,
bueno,
¿eh?
O resumen o previsiones del año 2020.
O previsiones para el año 2020.
Venga, bueno, nosotros te despedimos ya, agradeciendo como siempre que hayas estado con nosotros.
Fenomenal, muy bien, encantado,
y que,
como siempre.
Nosotros, brevísima pausa y luego volvemos con nuestro último tema, nanosatélites. Sí, constelaciones de nanosatélites. Nos lo van a contar los especialistas de Sateliot.
After Work con Eduardo Castillo.
Fondea.es, la plataforma de inversión colectiva en vehículos de segunda mano, te ofrece la forma más sencilla y segura de obtener un 8% de rentabilidad. Entra en Fondea.es, elige el vehículo, la cantidad a invertir y una vez vendido recibes un 8% de rentabilidad. Y sin riesgo, porque siempre recuperas tu inversión. Fondea.es, tu inversión en movimiento. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
No sé si lo recordaréis, pero hace relativamente poco estábamos hablando con nuestros especialistas en el mundo digital, pues aquello de regar el cielo de pequeños satélites o pequeñas sondas que lograsen la conectividad 100%. Lo hacíamos un poco al calor de pues esa noticia que decían que Sundar Pichai pues ya se iba a hacer cargo de Google y que los fundadores pues se iban a dedicar a otras cosas. Y uno de ellos, entre otros, decía pues que igual se ponía a trabajar en eso de lanzar globos, sondas o satélites. No sé qué es lo que iba a lanzar. Lo que nos llevó a comentar a estos especialistas, si esto se estaba haciendo o se podría hacer. Bueno, pues es algo que ya tiene respuesta. Y nos la va a dar nuestro siguiente invitado, que es Jaume Sampera, que es el consejero delegado de Sateliot. Es una compañía que, con una previsión de inversión bastante interesante, de 100 millones hasta 2022, en los próximos tres años, bueno, dos años, y es que ya apenas queda nada del que nos ubica, bueno, pues quieren crear la primera constelación de nanosatélites para lograr esa conectividad total. ¿Esto es posible? Jaume, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oh, buenas tardes. Bueno, nosotros creemos que es posible y estamos en ello.
Estáis en ello con la previsión de lanzar, vamos a ver, ¿qué es un nanosatélite? Porque para que nos hagamos una idea, ¿en qué consiste esto del nanosatélite? ¿Cómo se lanzan? ¿Cómo se ubicaría? ¿Cuál es el proyecto que tiene en mente Sateliot?
A ver, el nanosatélite tiene dos características. Una es el tamaño, como su nombre indica, y otra es la estandarización. Y esas son las dos grandes revoluciones. La revolución viene por el tamaño del satélite. Los satélites hasta ahora eran equipos pues que pesaban de 500 a 1.000 kilos y que hacían un montón de aplicaciones diferentes. Las nuevas tecnologías lo que tienden es a satélites muchísimo más pequeños, estamos hablando de satélites del tamaño de un microondas, pero además estandarizados. ¿Qué significa eso? Significa que hasta ahora un satélite se diseñaba desde cero y ahora el satélite es como una especie de Lego. Tú tienes una parte que es específica, que depende de la aplicación de cada una de las diferentes constelaciones, de cada uno de los diferentes satélites, y otra parte que es general. Tú tomas una fuente de alimentación para una determinada potencia, tú tomas unas placas solares para una determinada alimentación, y todo eso se va montando. Y pones tu parte específica, que dices, mi satélite, ¿a qué se va a dedicar? A tomar imágenes, pones una cámara que diseñas, de acuerdo, para ese uso específico en todo el ámbito espectral, o para conectar dispositivos, pues entonces pones un equipo de radio. Y esas dos revoluciones, el tamaño pequeño y la estandarización, es lo que permite pues lanzar satélites a un coste muchísimo menor, ¿de acuerdo? Que permite pues hacer cosas que hasta ahora eran impensables.
Oye, Jaume, pero ¿cómo se lanzan estos satélites? ¿De cuántos en cuántos se lanzan? Para tener una cobertura, porque el objetivo es, bueno, pues lograr que esas zonas ciegas, ¿no?, de determinados territorios, el nuestro incluido, ¿no?, pues tengan por fin esa conectividad, pues que la red pues no acaba de llevarles, ¿no?, esa fibra no acaba de llevarles. Entonces, ¿cuál dirías que es el volumen necesario? Pues, por ejemplo, si se hace por regiones, por España, el planteamiento de cuántos, qué red de nanosatélites sería, cómo se lanzan. ¿Estos a qué altura estarían, orbitarían? ¿Cómo se mantienen en el cielo? Es que hay que apuntar que de astrofísica y aeronáutica aquí no sabemos, ¿eh? Entonces, cuéntanos un poco todo eso.
Mira, varios conceptos. Primero, ¿cómo se avanzan? Los nanosatélites están a una altura, ¿de acuerdo? Se configuran en constelaciones. O sea, un nanosatélite solo, ¿de acuerdo?, pues tiene poca efectividad. Entonces, una constelación de satélites es un grupo de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Eso significa que con un solo satélite cubrimos todo el globo terráqueo. ¿Qué pasa? Que la frecuencia, ¿de acuerdo?, de paso por encima de un punto es muy baja. Para eso necesitamos muchos satélites, para que cuando uno se esconde en el horizonte aparezca el siguiente. Uh-huh. Estos satélites están a muy baja altura. Los satélites habituales, los geoestacionarios, están a 36.000 kilómetros de distancia. Estos están a un poco más de 500, ¿vale? 550 kilómetros exactamente. Uh-huh. ¿Cómo se avanzan? Se avanzan actualmente con las naves tradicionales, las que avanzan, los cohetes tradicionales, las que avanzan, de acuerdo, pues los grandes satélites. Nosotros vamos como de invitados a la misma, en la misma ruta, y cuando pasan por nuestra altura nos sueltan a esa altura y ellos siguen el viaje, de acuerdo. Actualmente no hay lanzadores específicos para constelaciones de baja altura. Los lanzadores, de acuerdo, los cohetes son los cohetes de toda la vida, los Ariane, los Soyuz, de acuerdo, uh-huh, o los SpaceX de Elon Musk, ¿vale?, que lanzan grandes satélites a gran altura y que cuando pasan por las órbitas bajas, pues sueltan estos satélites, estos pequeños satélites que hacen estas funciones. Entonces, ¿nosotros qué es lo que queremos hacer? Vamos a lanzar una primera constelación de 16 satélites, uh-huh, y después hasta 84 satélites más. Uh-huh. Eso significará, de acuerdo, que tenemos estos satélites orbitando alrededor de la Tierra que cubrirán cualquier espacio y que darán continuidad para la conexión de las cosas.
Y es decir, que una constelación está, bueno, entiendo que son variables, ¿no?, pero estará formada por unos 100 nanosatélites aproximadamente.
Nuestra constelación, de acuerdo, que sirve para conectar las cosas, está formada por unos 100 satélites. La constelación que está lanzando Elon Musk, de acuerdo, pues ha pedido permiso ya para lanzar 15.000 satélites.
Uh-huh. Oye, nosotros,
o sea,
como
constelaciones de muchas densidades.
Como ya hemos dicho, Jaume, no sabemos de aeronáutica. Los 500 kilómetros, esto no interfiere a, iba a decir al espacio aéreo, ¿no?, al espacio espacial, bueno, porque hay mucha gente, bueno, ahí arriba, o por lo menos muchas cosas ahí,
sí,
arriba, ¿no?
Hay,
¿Cómo conviven todas ellas?
Cosas. Cada vez más, de acuerdo, lo que pasa es que los aviones van a 10 kilómetros de altura, como máximo, o sea, que están mucho más arriba que un avión, ¿vale? Y actualmente, pues el espacio de constelaciones de baja altitud o de baja órbita, pues aún está poco poblado. Eso, uh-huh, significa, pues más o menos hay unos 8.000 objetos en este momento dando vueltas alrededor de la Tierra.
O sea que hay mucho más material en la, no sé si llamarlo en la estratosfera, que en la parte más cercana a la Tierra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay una órbita, los satélites geoestacionarios, cuando dejan de funcionar, cuando se acaba su vida útil, las llevan a una órbita superior, que es la órbita de la basura espacial, y ahí se quedan dando vueltas. Los satélites pequeños que están en órbitas bajas, lo que hacen es entran en la atmósfera y se destruyen.
Jaume, ¿y qué es lo que necesitamos en la Tierra para lograr conectarnos? Porque al final el objetivo es que no haya zonas ciegas en el planeta, en los territorios, y bueno, no solo vean series y escriban WhatsApp, sino que se fomente el desarrollo de una economía digital y en definitiva de riqueza en determinadas zonas, determinados países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en la Tierra pues para aprovechar esa constelación que está sobre nosotros?
Mira, nosotros estamos a... Nuestra constelación está dedicada al Internet de las cosas. Entonces, cuando hablamos de Internet de las cosas, pues hablamos de muchísimas cosas. Y entre ellas, hablamos de todo mundo agrotech, que son pues pequeños sensores en los campos que permiten pues ahorrar entre un 30 y un 50% de consumo de agua. Estamos hablando de medio natural, seguimiento pues de animales como los osos del Pirineo para saber qué es lo que pasa con ellos, dónde están y dónde van. Estamos hablando de todo el mundo de la logística, contenedores que se cargan en barcos y que quieren tener trazabilidad desde el inicio hasta el fin. Estamos hablando de coche conectado. Coche conectado es muy importante, pero coche conectado es cuando más importante es y cuando tienes un accidente, una carretera secundaria, y justo ahí no hay cobertura. Pues estamos hablando de todas estas aplicaciones que permiten pues que la cobertura del Internet de las cosas, que es esos pequeños objetos conectados, que va a ir en aumento, ¿de acuerdo? Pues hasta llegar, se calcula que más o menos en 2025 habrá entre 60 y 100 objetos conectados por persona, ¿de uh-huh, acuerdo? Uh-huh. O sea, van un montón de cosas pequeñas conectadas, todos esos objetos que en este momento nos parece a nosotros, porque vivimos en entornos urbanos que hay cobertura en todas partes, pero pensemos que la cobertura actual de las telecomunicaciones en tierra es de un 25% y en el globo terráqueo es un 10% del territorio, solo está cubierto. O sea que hay un 90% de territorio donde no hay ningún tipo de cobertura y que tenemos que poder seguir haciendo conectividad, haciendo seguimiento de esas cosas cuando están en ese espacio.
Y una cuestión que igual se pregunta uno, dice, oye, ¿por qué en vez de, antes decías pues que la estandarización del satélite, ¿no?, que se puede poco menos que fabricar en serie, sí, pero al final son 100 los minisatélites y muchos más, ¿no?, los que al final pues se querrá fabricar. ¿No te podrían decir, Jaume, dice, oye, ¿por qué no, en vez de fabricar 10 que tendrán un coste X, pues fabrica uno, pues a la vieja usanza, pues que dé todas estas facilidades? No es comparable, no es posible, no es rentable.
A ver, uno de los grandes problemas, de acuerdo, es que nosotros queremos conectar cosas pequeñas. Para conectar cosas pequeñas, la potencia de transmisión es muy pequeña y necesitamos que estén cerca de la Tierra. Entonces, los satélites geoestacionarios, de acuerdo, tienen que estar físicamente, por obligación física, para que no se muevan respecto a la Tierra, tiene que estar a 36.000 kilómetros de distancia.
Vale.
Y entonces no llega la conectividad.
Sí, no, en un pierde caso sentido,
necesitamos
claro.
Muchos satélites.
Uh-huh. Claro, es una cuestión entonces de la distancia a la que se encuentran de la Tierra, ¿no?
Exactamente.
¿Y el proyecto cómo va? Porque son unas previsiones ambiciosas las que habéis planteado hasta 2022. Estáis ahora mismo, bueno, pues en plena ronda de financiación, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Nosotros hemos cerrado una primera ronda que los expertos llaman SEED o ronda semilla de 1 millón de euros y estamos ya pues iniciando una serie A, que es la ronda que viene después de la ronda semilla, de acuerdo, que nos va a ayudar a lanzar estos primeros 16 satélites y a poder tener el primer servicio comercial. O sea, ya podemos empezar a vender servicios a partir de esta red.
Y como bien nos has explicado, Jaume, estáis pensando en el Internet de las cosas, ¿no? Lo que significa que vamos mucho más allá, ¿no?, que de la idea que ya se ha planteado, ¿no?, de cubrir con satélite, vía conexión con satélite, pues esas zonas donde el wifi, por ejemplo, no llega. Esto va mucho más allá, ¿no?
Bueno, esto va de pequeñas, de los coches, de los contenedores, de los sensores, de acuerdo, diversos conectados, 60 billones de cosas conectadas en 2025. O sea que es un negocio que está creciendo muchísimo, es una necesidad cada vez más perentoria, se están descubriendo pues que hay grandes beneficios en tener las cosas controladas y monitorizadas, y todo esto es lo que permite pues que la economía se desarrolle. Se están haciendo grandes pilotos en todas partes de España. En Andalucía hay pilotos de Agrotec que están dando unos resultados espectaculares de productividad de campo y de gasto de agua. En Cataluña se están controlando los osos, de acuerdo, del Pirineo, que están dando unos resultados espectaculares. En todas partes, de acuerdo, en Galicia, con el control de bosques, que tienen grandes programas de incendios, de acuerdo, pues están haciendo proyectos pues muy interesantes. O sea, esta economía nueva que está pues surgiendo en todo el mundo, que en Europa pues es, como te decía, el peor sitio porque es donde más cobertura hay, o sea, menos necesario esto, pero incluso aquí es extremadamente necesaria tener una cobertura continua y global.
Bueno, pues ahí están los objetivos, ambiciones de Sateliot, esta compañía que va a poblar con una constelación de nanosatélites ese techo de más allá de 500 kilómetros y que va a permitir, pues eso, que todo lo que se va a conectar con nosotros, a nuestro cuerpo, en nuestra casa, bueno, pues tenga una mayor eficacia allá donde vayamos sin necesidad de tener pues la cobertura tradicional a la que estamos acostumbrados. Os deseamos, Jaume, toda la suerte del mundo para este desarrollo. Miraremos al cielo y no veremos nuestro microondas, pero bueno, nos haremos una idea de que quizás a 500 kilómetros de altura está por allí rondando. Muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
A vosotros.
Un saludo. Bueno, pues con esto, amigos, nos despedimos. Pues eso, mirado al cielo, no solo para buscar nanosatélites, sino para buscar muchas cosas más allá, la que os pida el cuerpo y la vida. Hasta aquí llegó el After Work de Capital Radio, como siempre encantado de hacerlo con Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa, con Gonzalo del Arco en la producción y con Eduardo Castillo aquí que nos habla al frente de este programa que está encantado de hacerlo todos los días aquí en Capital Radio. Nos vemos mañana. Adiós.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.